de música, en realidad digamos la música de hoy va a rondar en torno al concepto de libertad. Repito, un concepto hoy en día muy en boga en nuestra sociedad y bastante vapuleado, si se quiere, ¿no? Porque, o bastante, no sé, tomado muy, muy entre pinzas, ¿no? Y bueno, en fin, vamos a hacer eso.
Bueno, se trata de hablar justamente de lo con los que saben, ¿no? Con las personas que bueno, que son expertos, ¿no? Uh-huh. En materia electoral, por un lado, Gustavo Acuña, y bueno, quien vamos a presentar ahora, va a hablar desde el punto de vista del derecho, ¿no? Porque justamente estamos ante el en tiempos en donde se cuestiona todo, inclusive también bueno, cuestiones que tienen que ver con lo constitucional, y con derechos adquiridos. Por eso, si te parece bien, Nelson, vamos a hablar con un amigo del programa, un amigo que tenemos, es Cristian Venegas, él es abogado litigante, magíster en Derecho Laboral y profesor de Derecho Privado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL desde 2012. Actualmente es el presidente del Tribunal de Ética del Consejo de Abogados de Salta. Bueno, vamos a conversar de todo con él. Uh-huh. Nos va a desburrar en materia constitucional. ¿Cómo andas, Cristian? Desde acá, Nelson, Lucas y Alegre Distopía, Radio Nacional Salta, toda te saludan.
Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo te va, Nelson? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista.
Me alegro mucho.
¿Cómo estás, Cristian, querido?
Muy bien, todo bien.
Cristian, sí, decime.
Sí.
quería preguntarte en principio, ¿no? Ya puntualmente, desde lo que es el derecho, ¿no? Que es lo que vos manejás muy bien. ¿Cómo concibe el derecho este concepto de libertad?
Mira, la libertad, siempre la libertad está relacionada a la voluntad, ¿no? En el derecho siempre te dicen que la manifestación de la voluntad tiene que ser hecha o tiene que estar realizada con tres requisitos fundamentales, que son la intención, el discernimiento y justamente la libertad. Es decir, que en tu manifestación de voluntad, en los actos jurídicos, en cada cosa que vos haces, ojo que los actos jurídicos son permanentemente en nuestra vida, pagar un pasaje en saeta, caminar por la calle, respetar la senda, o sea, son todos pequeños actos jurídicos que pueden tener consecuencias jurídicas o no. En ese momento, sí tiene mucho que ver el tema de la libertad como uno de los requisitos esenciales para que la manifestación de la voluntad sea válida. Si falta la libertad, imagínate, la manifestación de la voluntad, ese acto cae, ¿sí? Yo puedo ir a firmar un contrato, pero si me están apuntando con una pistola por debajo de la mesa, no tengo libertad para hacerlo. Si eso lo llevas a un plano más axiológico y más de la filosofía del derecho, te darás cuenta que la libertad es la base de todo, o sea, es la posibilidad de poder actuar bajo voluntad propia, sin que nadie buscar en cualquier lado, en cualquier compendio de concepto, y te va a decir más o menos lo mismo referente a la libertad. Y el derecho toma, nuestro derecho positivista, toma la libertad como uno de los principios básicos y fundamentales para poder hacer el resto de las normas. Es decir, la ley viene como a legislar situaciones en particular. Puedes pasar toda tu vida, Nelson y Lucas, y jamás haber tenido problemas con la ley, o jamás tener que haber recurrido ni a un abogado y mucho menos a una instancia judicial. Eso significa que tu conducta siempre ha sido proba basada en principios generales de todo ordenamiento jurídico, que son buena fe y la prohibición de enriquecerse sin causa. Y todo eso siempre en un marco de libertad. Cuando te cercenan la libertad, o sea, cuando no te dejan actuar voluntariamente, que es lo único que tenemos en realidad, nuestra voluntad para actuar, ahí estamos en un grave conflicto, ¿sí?
Sí.
Prueba de ello fue lo que nos pasó históricamente como país. Prueba de ello fue la cantidad de logros que se ha tenido desde el punto de vista jurídico, constitucional, legal, y también los retrocesos que tuvimos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se han cercenado voluntades populares que se plasmaron, por ejemplo, en determinadas normas de las legales o en la misma constitución, como hablábamos con Luca y con Nelson, con vos, Nelson, respecto del 14 bis, ese famoso artículo de la constitución que ahora se puso de nuevo en discusión, porque uno de los candidatos que ganó el tercio dijo que lo iba a derogar de cuajo, ¿no?
Sí.
Y ahí estamos como vulnerando todo un trabajo de personas que desde la buena voluntad y desde la exacta voluntad, porque el derecho romano siempre nos decía que las personas que actúan bien o que actúan desde buena fe son aquellos que son buenos padres de familia. Imagínense de arcaico el concepto, pero esa era la modalidad o era el parámetro para tener en cuenta cuando una persona actuaba bien. Si actuaba bien es porque estaba actuando con libertad. Mm. Nada se puede hacer si no tenemos libertad. La entendamos como la entendamos, ¿no?
Sí. Y Cristian, podemos entender, ¿no? A ver, corregime si estoy errado, que digamos lo que regula la Constitución es un pacto de convivencia pacífica entre las personas que conforman una sociedad. ¿Qué pasa cuando algunos discursos, ¿no? Como en el caso que vos ejemplificaste recién de los candidatos que tiene el tercio en estas elecciones, digamos, va contra ese pacto o cuestiona, ¿no? este pacto de convivencia que significa la Constitución. ¿Debemos alarmarnos como sociedad? ¿Debemos hacer una autocrítica? ¿Debemos reflexionar? ¿Qué te parece?
Tenemos que alarmarnos y también, a ver, no te digo resignarnos, ¿no? Porque esto siempre fue cíclico. Mm. Hay conquistas sociales que vienen de muchos años y de muchos siglos, y la pelea no solamente fue en Latinoamérica, sino fue en muchos países de Europa de posguerra. O sea, en los derechos sociales como tal pregonan básicamente derechos humanos de segundo grado, ¿sí? Como es la igualdad y la libertad, justamente son esos derechos que, voy a decir, antes no estaban los derechos humanos, que era la vida y cuestiones mucho más de fondo. Y después de la Segunda Guerra surge esto, tal es así que la reforma constitucional del 49, hecha por un gobierno peronista, primer gobierno, dice tal cual que incorpora ahí en esta constitución derechos sociales y derechos laborales. Por primera vez, siguiendo toda una línea del constitucionalismo social, sí, que es una línea que ya veníamos, dicho sea de paso, la hicimos nosotros cuando sacamos, la hicimos nosotros como Argentina, ¿no? ¿Mm? Cuando sacamos la primera ley laboral allá en 1905 de la mano de Alfredo Palacio, que era la ley de descanso dominical. Sí. Es nuestra, y eso dio lugar a toda una expresión del constitucionalismo social. ¿Qué te quiero decir con esto? En aquel momento se hablaba del derecho popular, después degradó en otras instancias, digamos. Pero ese derecho popular era escuchar a la gente, ¿sí? Hasta ese momento las legislaciones decían que todos los derechos eran como primarios e iguales a los ciudadanos, sin tener en cuenta su condición o su posición en la sociedad. ¿Qué quería decir? Era lo mismo los derechos que se le daba a un empresario que los derechos que se le daba a un trabajador, ¿sí? Eso es lo que es todas las constituciones hasta el 57, que fue cuando nuestra constitución sufre una de las reformas más importantes e incorpora el 14 bis. Hasta ese momento los derechos eran como todos iguales y no se tenía en cuenta lo que se llaman derechos sociales. ¿Qué son estos derechos sociales? ¿Sí? Es como humanizar al ciudadano, humanizar a la persona que ha firmado ese famoso contrato social. ¿Se acuerdan? Que alguna vez nos hacen leer de Jacques Rousseau, que dice, yo para pertenecer a una sociedad firmo un contrato en el aire, lo cual me da la cuestión de pertenencia y me da un cúmulo de derechos y obligaciones. Bueno, ese contrato es como que está para los ciudadanos en forma lineal. Los derechos sociales que empiezan a incorporar las constituciones humanizan esos derechos primarios y los convierten en algo mucho más acorde a la realidad de las sociedades. Mm. Fíjense que este constitucionalismo social del que estamos hablando arranca en el 57 con la reforma, porque la Revolución Libertadora, ¿se acuerdan del 49 y todo lo demás? La acción del 55, la Libertadora, tira por abajo esa constitución del 49, de 1949, ¿sí? Diciendo que no era momento para incorporar derechos sociales. Y en el 57 se formula nuevamente esta cuestión de los derechos sociales. Estamos basando en una constitución de México de 1917 que ya hablaba de esto. Alemania lo hizo a instancia de nuestra malograda constitución del 49, y pusimos ahí en el 57 el 14 bis. Quizás de por sí el bis ese ya suena como feo, no sé si a ustedes les suena como extraño.
Sí, como que
agarrar un artículo y poner
una adenda ahí.
Claro, es como, no sé, le contaba a mis alumnos ayer, les trataba de explicar esto porque no dejo de sorprenderme con las generaciones. Yo doy derecho comercial y los chicos de mente tienen una edad entre 19 y 21 años. Y les planteo así como casos así para charlar y me sorprenden la liviandad que tienen o el poco apego que tienen a ciertas cuestiones o a ciertos logros que se ha logrado en la historia de la Argentina o de la nación argentina, ¿no? Y le planteaba un caso, le decía, el 14 bis, es tan incómodo ese bis como el novio de tu papá en la cena de Navidad, tu mamá sirviéndole ensalada rusa. Y decía, así de incómodo es el VIP. ¿Por qué? Como que lo han puesto y está para que lo retire cualquiera, con tal no se va a notar. El VIP ese le da como un aire así de, como que estamos en paralelo. Está ahí, pero está. Y si lo quiera sacar, bueno, hace un par de tretas, llama una convención constituyente, modifica la constitución y lo saca. ¿Qué es lo que está sonando hoy? Y es grave, es grave. ¿Por qué? Porque ese 14 bis no es la ocurrencia de un partido político, no es la ocurrencia de una línea o una ideología de pensamiento político, sino que es consecuencia de lo que nos toca vivir en aquel momento.
Claro.
O sea, entender de que el trabajador no tiene la misma... no está en la misma línea contractual que un empresario.
Y que puntualmente, que
el trabajador tiene que ser resguardado.
Puntualmente, ¿qué es lo que dice el artículo 14 bis? Que es justamente una de las cuestiones, no, uno de los artículos que bueno, uno de los candidatos está cuestionando o quiere sacar. ¿Qué es lo puntualmente lo que dice? Porque mucha gente capitalista no lo sabe.
Cuento, claro, el 14 bis. Vos fíjate, le pedí al chaqueño para la vecina un bis en la serenata de Cafayate, que te canta 38 canciones más y son las 10 de la mañana y no te podía ir a la casa.
Lo saca la policía y rompe el micrófono.
Sí. Claro, te saca la policía arrastrando. El bis es repetir algo que ya has dicho. ¿Sí? Vos decís 14 bis, es como hablar del mismo artículo que estás simulando o estás igualando, o sea, el 14. El 14 es una consagración maravillosa que tiene nuestra constitución, que es muy generosa, diciendo todos los habitantes, dice el 14, todos los habitantes, no dice ciudadano, nada, todo el que esté paradito en suelo argentino, en suelo de la nación, dice, tiene los siguientes derechos sujetos a una reglamentación, sujetos a una ley, ¿sí? Y dice, primero trabajar, a ejercer la industria, a peticionar, a educar, a aprender, a comerciar, a navegar, a transitar, a asociarse libremente. Hace una declaración de todos los derechos que tenemos los ciudadanos, los habitantes, que tantas veces se discute. El 14 bis, lejos de, qué sé yo, hacer una simulación, una ampliación, toma solamente uno de esos derechos consagrados en el 14, que es el derecho a trabajar, y hace tres párrafos. El primer párrafo del 14 habla de los derechos individuales de los trabajadores, los reconoce expresamente, y es como que ahí nace el derecho laboral, porque hasta ese momento una de las ramas del derecho es el derecho civil.
Claro.
Y el derecho laboral no existía como rama del derecho. El derecho minero, el derecho aeronáutico, el derecho administrativo, el derecho civil, y no existía el laboral. Con esa reforma es como que nace el derecho laboral con todo con todas las luces, con todas las letras, con toda la parafernalia, y ahí el primer párrafo consagra los derechos individuales del trabajador. Derecho a vacacionar en forma de, con vacaciones pagas, descansar, consagra un principio que ya era leitmotiv en el mundo, en todas las constituciones y leyes, que era igual tarea, igual remuneración, y conserva un montón de derechos individuales de los trabajadores, la jornada laboral, el descanso, el acceso a la vivienda, dice, mira qué importante, la vivienda digna, y otras cosas. En el segundo párrafo ya habla de la cuestión de los derechos gremiales o de sindicalización, de juntarse en gremios y designar un representante que hable en nombre de todos ellos ante la otra parte, que es la empresa, la patronal o como quieras llamar. Y el tercer párrafo habla de la seguridad social, o sea, de esto de aportar a un sistema de seguridad social para poder tener una jubilación el día de mañana. Básicamente, esos son los tres párrafos que tiene el 14 bis. Fíjense y hagan la idea que lo echamos a ese novio de papá en la mesa de Navidad y no cambia mucho, es más, nos deja de hacer ruido, ya dejamos de mirarnos extraño, porque ¿quién lo va a extrañar el 14 bis? Los trabajadores.
¿Sí?
Y yo cuando hacía este ejercicio con los chicos ayer, les decía, ¿y ustedes qué harían? No, lo saquemos, decían todo al unísono. Les digo, pero no les da siquiera una nostalgia por pensar que sus padres y sus abuelos lograron tener un trabajo remunerado, hicieron un aporte jubilatorio, tuvieron acceso a su vivienda, a su primera vivienda y única vivienda, subvencionada vivienda social por el Estado, pudieron pagar los estudios de sus hijos y crear y hacer realidad esa metáfora de mi hijo el doctor, como decían en aquella generación, y todo lo demás, no le da nostalgia. Yo me hacía el coeliano, ni que fuera Rolón, esas cosas, y me miraron, digo, bueno, ya aflojé alguno, nada, afuera el 14 bis, como una tendencia. Y después le propuse otro ejercicio más que me lleva a tener un parámetro, un termómetro de lo que es hoy la cuestión. Le dije, bueno, hagan de cuenta que el día de mañana ustedes van a ser trabajadores, ¿no lo van a extrañar el 14 bis? No. Son empresarios, más vale que no, menos, me dicen.
Sí.
O sea, es como que se impuso la idea y viste, ustedes son testigos, sí, que sí, saben de lo que estamos hablando, sí, se impuso la idea de que todos estamos a velocidad de un reel de Instagram, ¿no? Todo dura no más de 30 segundos, ¿no? Y los conceptos hoy los estamos asimilando de esa manera,
no,
en la rapidez de la de la falta sociabilización de los conceptos. Nadie se detiene a leer ni a estudiar absolutamente nada. Vuelvo al principio, disculpa que se discute, pero es absolutamente inadmisible pensar en derogar algo que es el resultado de una enorme lucha social por derechos de trabajadores. Todos somos trabajadores. Trabajamos en forma independiente, pero podemos ser trabajadores también en relación de dependencia, y el sistema protectorio que impone o que propone el Estado respecto a los derechos del trabajador no está mal. Obviamente, el ultraliberalismo que propone algunos candidatos, o este candidato en sí, va en contra de todo esto que estamos pregonando, ¿no? Mm. O sea, vamos a tener un derecho laboral como los yanquis, que entra y se enoja el dueño y le dice, you're fired, o sea, estás despedido sin mayores consecuencias. O sea, como que soñamos vivir, yo le decía a los alumnos, somos todos de Miami, les digo, en vez de decir Miami, Miami, nos encanta esa vida, pero no entendemos absolutamente nada de nuestra, una mal palabra, culturalidad, no la terminamos de hacer ni de formar correctamente, y nos pasa esto. Al no conocer el origen de nuestra institución, al no conocer de que el siglo pasado Argentina fue líder en este tipo de reconocimiento de derechos sociales y permitió que una o dos, tres generaciones puedan desarrollarse y crecer una generación hacia la otra. ¿Se entiende? El inmigrante trabajador que pudo hacer estudiar su hijo, que sea el doctor en universidades públicas, y que a su vez pudo acceder a una vivienda, cosa que era impensada porque ni siquiera sus países o de un lugar o espacio físico para construir una vivienda y cosas por el estilo, fue gracias a una normativa constitucional. Y fíjense un detalle, el legislador en aquel momento lo pone en la constitución, en aquella pirámide que hablan de qué norma tiene mayor valor, siempre está allá arriba la constitución, y por debajo las leyes. El constituyente tuvo rápido de reflejo y puso este 14 bis en la constitución, no es que hizo una ley de menor rango de la constitución que pudiera ser derogada después por un gobierno de turno, ¿no?
Claro.
Modificar una constitución es mucho más, y la puso ahí. Pero te digo, el bis suena raro.
Cristian, mira, me quedaría horas hablando con vos, un programa entero, pero bueno, nos corre el noticiero. Te quería hacer la última pregunta y te despedimos, y te agradecemos mucho el hecho de que hayas accedido a la entrevista. ¿Es tan fácil sacar algo que está tan arraigado, o desde el derecho, digamos? ¿Es tan fácil decir, bueno, che, yo agarro, viste, como vos decís que todo se resume a un reel de Instagram, agarro, sí, que yo cuando sea gobierno saco el 14 bis? ¿Es tan fácil, así como se dice?
No es tan fácil, no es tan fácil, porque tenés muchas conquistas. La palabra conquista suena así como a invasión, yo no me gusta mucho, pero lo digamos, tenemos muchas conquistas desde los derechos sociales. Derechos sociales son básicamente, repito, la igualdad y la libertad, ¿no?
Sí.
Como parámetros. Esos derechos sociales costaron muchas discusiones, muchas guerras internas, no guerras de otro tipo, o sea, muchas discusiones para ponernos de acuerdo qué modelo de país queremos. Si queremos modificar eso, tenemos que hacer una asamblea constituyente, llamar a que se reforme la constitución. La última reforma fue en el año 94 en Santa Fe, pude asistir, yo estuve en Córdoba, me fui a curiosear de qué se trataba, y era maravilloso sentir que esas personas estaban debatiendo sobre los derechos que podían llegar a corresponderse o no, o ciertas atribuciones que te quitaran como ciudadano. No es fácil, no es fácil, pero ya la sola proclama de decir, voy a borrar un artículo de la Constitución tan, pero tan importante como este bis, ya suena y hace ruido y hace que la gente no trate de informarse,
claro,
simplemente que diga, si se trata de trabajadores, sí, todo al tacho, y no pasa por ahí.
Bueno, importante.
De alguna manera todos somos trabajadores, ¿no?
Claro, por supuesto. Importante, ¿no? Esta cuestión de tener pensamiento crítico, ¿no? De entender las trampas retóricas que nos proponen los discursos, ¿no? Y que no todo se reduce a un reel de Instagram, ni nada es instantáneo como se intenta imponer. Y bueno, todos nos debemos la reflexión, y este programa y estos invitados que tenemos van para ese lado, ¿no? Para que nos pongamos a reflexionar en relación a lo que está sucediendo. Te agradecemos muchísimo, Cristian, tu generosidad y el hecho de que, bueno, hayas accedido a la entrevista. Nuevamente te agradezco.
Te agradezco enormemente, Luca, Nelson, que nos permitas hablar, y opinar, y simplemente un llamado profundo a la reflexión de que debemos instruirnos más y ser mejores libres pensadores. Apuesto a que somos todos libres pensadores, pero quiero que seamos mejores libres pensadores y poder tener una opinión fundada y válida y no masificada. Claro. Te agradezco mucho y le agradezco mucho a Nelson también.
Hasta luego, Cristian, muchas gracias.
Chao, chao, hasta luego.
Pasó Cristian Venegas.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.